siempre contigo.
La Guardia Costera busca una embarcación con 8 personas a bordo que zarpó hace casi 8 días de Caibarien con 2 niños a bordo. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emite aviso de tormenta tropical ante el avance de Laura que llegaría a Cuba el domingo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana da la bienvenida al nuevo encargado de negocios, Timothy Zúñiga Brown. El régimen de Nicolás Maduro frena nuevamente bono destinado a los trabajadores de la salud conseguido por Juan Guaidó. Expertos estiman que es probable un rebrote del coronavirus en los próximos meses. Estados Unidos ya superó los 5,5 millones de contagios. El gobierno interino de Bolivia investiga presunta violación de una menor, trata y tráfico de personas a manos de Evo Morales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa del viernes, edición estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Vistazo a La Habana, 26 grados con las buenas noches, cielo cubierto, viento soplando a 3 kilómetros por hora. Mucha atención, la Guardia Costera de los Estados Unidos está buscando una embarcación con 8 personas a bordo, incluyendo 2 niños. En un mensaje de alerta publicado en la red social Twitter, el servicio de guardacostas señala que la embarcación habría partido de Caibarien el 15 de agosto pasado con destino al sur de la Florida. Las autoridades de los Estados Unidos indican que si hay cualquier información debe ser comunicada de inmediato al séptimo distrito de la Guardia Costera al teléfono 305-415-6800. Repetimos, 305-415-6800. Y a propósito del mar, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha emitido este viernes aviso de tormenta tropical para las islas de Sotavento y Puerto Rico. Se pronostica que Laura azote Puerto Rico este sábado por la mañana, siga rumbo a República Dominicana y Haití más tarde en el día y llegue a Cuba este domingo. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido además avisos preventivos para la península de Yucatán, México, porque se pronostica que otro sistema, la depresión número 14, se fortalecería. Si ambas tormentas sobreviven el fin de semana, se pronostica que Laura se dirija a la sección de Alabama y la Florida en la costa del Golfo, mientras que la otra apuntaría a la región de Texas y Luisiana. Si llegan a convertirse en huracanes, sería la primera vez que ocurre esto en el Golfo de México. Desde el año 1959, de acuerdo con datos disponibles desde al menos 1900, según afirmó Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, y siguen recogiendo firmas dentro de Cuba para pedir al gobernante Miguel Díaz-Canel la excarcelación del preso político en condición de enfermo Silverio Portal Contreras. Yolanda Huerga informa.
Una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel pide al gobernante cubano que se autorice al preso político Silverio Portal Contreras a cumplir lo que resta de su condena en su domicilio en base a su gravísimo estado de salud, el peligro de la epidemia del COVID-19 y lo establecido por las leyes cubanas.
Sí, ha habido en esto unión, porque todo el mundo ha recogido su firma.
Dijo Lucinda González, la esposa de Portal Contreras, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Lo han hecho muchas organizaciones y han firmado hasta gente de pueblo.
La misiva, que circula de mano en mano entre la sociedad civil cubana, destaca que las autoridades médicas de la prisión habanera 1580, donde se encuentra recluido, ya han recomendado la excarcelación.
Es como una súplica por la libertad de Silveiro, ya que en estos momentos es uno de los presos políticos que en más malas condiciones está, que realmente se teme por la vida de Silveiro. Silveiro era un negrón, que era un roble, era un jiquí. Silveiro está arrugadito, piraíto.
Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue encarcelado por los delitos de desacato y desórdenes públicos, pero el mensaje a Díaz-Canel resalta que no cometió delitos de sangre, violencia o hurto, y que fue sancionado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba informó sobre la bienvenida al encargado de negocios Timothy Zúñiga Brown, quien asumió su cargo al frente de la Embajada estadounidense en La Habana el 31 de julio de 2020. Zúñiga Brown sustituye en el cargo a Mara Tekach, quien estuvo al frente de la legación diplomática por los dos últimos años. Timothy Zúñiga Brown es diplomático de carrera, con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior. El diplomático trabajó en La Habana entre 1997 y 1999, cuando Michael Cossack estuvo al frente de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos. En esa etapa, Zúñiga Brown se desempeñó como primer secretario político-económico. En otras informaciones, el director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, Bill Evanina, habría identificado a Irán, China y Rusia como las tres mayores amenazas en ataques cibernéticos en las elecciones presidenciales, pero también advirtió sobre Cuba, Corea del Norte y Arabia Saudita. Detalles con nuestra corresponsal desde Washington, D.C., Michelle Sage.
Evanina dijo que su mayor preocupación es la posibilidad de interferencia extranjera en un conteo de votos probablemente lento el día después de la contienda presidencial del 3 de noviembre. Dijo que actores externos podrían usar ciberataques contra la infraestructura que entrega, cuenta y transmite los votos. Él dice creer que van a ocurrir muchas cosas en los próximos 70 días que van a impactar e influir esos asuntos por parte de estados amenazantes como Irán, China y obviamente Rusia. Dice que ahora se tienen otros países que se están incorporando porque creen que funciona. Dice que quieren crear discordia en Estados Unidos, países como Cuba, Corea del Norte y Arabia Saudita. Dice que hay muchos países que juegan el juego, pero que no llegan al nivel de los tres grandes. Evanina no especificó la naturaleza o la duración de las operaciones de estos actores menores. Según la página web CyberScoop, en años pasados, redes cubanas de desinformación con cuentas falsas de Twitter y Facebook también han circulado en plataformas de redes sociales. Asimismo, advirtió que un aumento esperado en la votación por correo podría dejar sin resolver el asunto de la contienda entre el presidente Donald Trump y el retador Joe Biden, así como numerosas contiendas congresionales el día después de las elecciones, y advirtió que la nación debe estar preparada para que las elecciones no se decidan el 3 de noviembre. Expresó que su mayor preocupación no es la influencia de estos países, sino la posible interferencia, especialmente la interrupción del recuento y los informes del mismo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 10:08 en Pinar del Río, esta hora hay 26 grados, tiempo cubierto con lloviznas dispersas. El viento sopla 9 kilómetros. Todavía algunas lluvias que no han salido de la zona, pero mañana será un día también con bastante lluvias y tiempo de tormenta durante toda la jornada. En noticias que tienen que ver con Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha frenado nuevamente la promesa de Juan Guaidó de entregar el bono llamado Héroes de la Salud para los trabajadores que enfrentan la pandemia del coronavirus en la primera línea de atenciones. Nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo nos ofrece más detalles.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, ordenó a los bancos públicos y privados, mediante un comunicado, monitorear las transacciones electrónicas realizadas con la plataforma digital AirTM para, como dice el comunicado, prevenir, combatir y minimizar los posibles riesgos asociados a los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que fue difundido poco después de que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunciara que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó la licencia para procesar el pago del bono.
Me disculpen de nuevo la expresión, no acostumbro a utilizar esta palabra, pero hay que ser bien maldito para bloquear una cuenta a hombres y mujeres que están dando todo con convicción para proteger a nuestra gente cuando van a recibir un bono que protegimos de que no se lo robaran.
El sector médico es uno de los más golpeados por la pandemia. Según la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, registra 80 muertes, la cifra más alta en América Latina. Guaidó hizo el anuncio tras haber convocado a los diversos líderes de la oposición a trabajar en un pacto unitario. Antonio Ledezma, uno de los convocados, dijo vía Twitter que para alcanzar esos objetivos es indispensable una sola estrategia, coherencia, hacer política con ética y procurar una intervención humanitaria con fuerza. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
En Venezuela también cuestionan que el gobierno interino no haya presentado una alternativa inmediata tras decidir que no participaría en las elecciones del mes de diciembre. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El anuncio del presidente interino Juan Guaidó de convocar a los principales líderes opositores para presentarles en los próximos días la hoja de ruta que ha construido y entre todos crear un pacto unitario frente a las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre generó reacciones que cuestionan que no hubiera una propuesta previamente elaborada. Para el politólogo Luis Salamanca, pareciera que no hay una planificación estratégica políticamente hablando sobre un tema tan relevante. A su juicio, resulta sorprendente que no se hubiera presentado una alternativa cuando junto a 27 partidos políticos de oposición, Guaidó anunció que no participaría en el proceso electoral que califican como una farsa.
Yo no puedo olímpicamente hacerme loco con estas elecciones, es simplemente porque no tengan condiciones. En una dictadura tú no puedes pedir condiciones, pero tú tienes que buscar la manera de convertir ese evento en algo que te beneficie a ti en tu lucha en contra del régimen autoritario.
Salamanca considera que desde la Asamblea Nacional Guaidó viene construyendo un contrapoder del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por lo que lo más lógico sería mantener el Parlamento y dar la lucha en todos los terrenos, incluso bajo condiciones no democráticas.
Y al parecer la única vía que viene funcionando es una vía gradual de debilitamiento constante, creciente. Ya Maduro y el régimen no son lo mismo que en 2013 y en 2015. Cada vez se debilitan más. Entonces tú tienes que continuar en esa línea. Yo no entiendo por qué se está buscando siempre el golpe de nocao cuando tú no tienes poder de nocao.
Recientemente la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que reconoce las irregularidades que rodean el próximo proceso electoral y asegura que la sola abstención incrementará la fractura político-social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:12, aquí seguimos Cuba. Ya estamos en Estados Unidos porque el contagio del coronavirus o COVID-19 en Estados Unidos supera los 5,5 millones de casos ya. José Pernalete de La Voz de América nos cuenta cómo expertos de la salud pública han estimado que es probable un rebrote generalizado del virus en la nación durante los próximos meses.
Una nueva ola generalizada de contagios de COVID-19 se cierne sobre Estados Unidos en los próximos meses, de acuerdo al doctor Scott Golieff, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas. Indicó el experto que las oscilaciones de la curva de contagio en Nueva York y en la zona sur del país pueden corresponder a una segunda ola y se cree que un tercer rebrote pueda alcanzar las zonas rurales. Una de las herramientas con la que cuentan los expertos son los rastreadores de contacto, analistas que siguen el trazo de los infectados hasta llegar al origen y el alcance del contagio.
Perdimos una oportunidad al principio de la pandemia cuando llegó a Estados Unidos, cuando los casos no eran lo suficientemente grandes como para que pudiéramos haberlo hecho. Probablemente utilizando el rastreo de contactos pudimos haber podido frenar la epidemia en ese momento.
Los rastreadores de contacto establecen entrevistas con las personas infectadas. Así se puede determinar cada uno de los pasos de estos pacientes antes, durante y después de la infección.
Sí, creo que las preguntas más incómodas son con quién ha estado en contacto, por lo que a veces la gente puede estar un poco nerviosa por compartir esa información. Es el momento adecuado para poner en marcha un programa de rastreo de contactos muy eficaz y dinámico.
Muchos condados en la nación han solicitado a los estados recursos adicionales para contratar mayor número de rastreadores. Los expertos califican este programa de vital ayuda para el seguimiento de la propagación pandémica. En Estados Unidos se contabilizan más de 5,576,000 infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, cuyos expertos también estiman que puede existir un componente aéreo en la transmisión del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En un intento por asegurar que las boletas de votación serían manejadas de manera segura y a tiempo, durante las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el director de Correo de los Estados Unidos, Louis DeJoy, declaró este viernes a los legisladores que el servicio postal no ha cambiado la forma de administrar el sistema de votación por correo. DeJoy trató de calmar las preocupaciones demócratas de que los retrasos en el servicio, provocados por su medida de reducción de costos, pudieran resultar en millones de boletas sin computar en las elecciones de noviembre, lo que beneficiaría al presidente Donald Trump. DeJoy declaró que los trabajadores postales darán prioridad al correo electoral, tal como lo han hecho en el pasado, y agregó que él, por ejemplo, también votaría por correo. Y Estados Unidos ha tomado medidas para restaurar todas las sanciones de la ONU a Irán, argumentando que Teherán estaba violando un acuerdo nuclear que hizo con las potencias mundiales en el año 2015. Vamos a Nueva York, a las Naciones Unidas, con Carmen María Rodríguez.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se dirigió a la prensa en el recinto de la ONU en Nueva York luego de entregar personalmente cartas al secretario general de Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad. El secretario de Estado estadounidense afirmó que es la intención de la administración del presidente Trump la de restaurar casi todas las sanciones impuestas por la ONU a Irán bajo la resolución 2231. Este proceso sería para que las sanciones entraran una vez más en vigor a 30 días de hoy. Al dirigirse a la prensa, Mike Pompeo afirmó: el acuerdo nuclear con Irán no fue ratificado ni por el Senado ni el Congreso de Estados Unidos y fue un acuerdo político entre líderes. Los iraníes no están cumpliendo con los acuerdos. Esto es algo distinto a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y esa resolución es más que clara que se pueden aplicar cláusulas del acuerdo sin condiciones. Toda nación que estime que Irán está incumpliendo la resolución tiene la potestad de realizar lo que hace Estados Unidos hoy en día. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha expresado su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Bielorrusia, así como las aspiraciones del pueblo bielorruso a elegir a sus líderes y también elegir a su propio camino. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó enérgicamente la violencia perpetrada contra manifestantes pacíficos, también contra la prensa y el arresto de opositores. Estados Unidos insta al gobierno bielorruso a que acepte la oferta de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa de facilitar el diálogo e involucrar a todas las partes interesadas. De otra parte, yendo a la costa oeste de los Estados Unidos, un humo espeso cubría grandes áreas del centro y norte de California este viernes, a medida que voraces incendios siguen propagándose sin control, forzando a nuevas evacuaciones.
Los incendios en California siguen propagándose sin control. El fuego ya arrasó con más de 300.000 hectáreas y obligó a decenas de miles de residentes a abandonar sus hogares. Algunos de los incendios amenazan bodegas de las famosas regiones vinícolas de Napa y Sonoma, que todavía tratan de recuperarse, en medio de la pandemia, de los incendios de años pasados. Los bomberos dijeron que hay 5 muertes vinculadas con los incendios, alimentados por una ola de calor abrasador y baja humedad. En total son más de 300 incendios en todo el estado, incluyendo más de 2 docenas considerados de gran magnitud. El viernes el olor a humo persistía en San Francisco y otras regiones por tercer día consecutivo, y las autoridades instaron a la gente a permanecer en sus casas hasta que los niveles de contaminación disminuyan. Las autoridades del área de la bahía, que abarca 7 condados, mantendrán hasta el domingo una alerta de calidad del aire.
Buenas noches, Cienfuegos, 27 grados Celsius, la temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 8 kilómetros, ya pasaron las lluvias, todavía nubosidad en el área, mañana regresarán las tronadas y el mal tiempo en horas de la tarde, pero se nublará con mayores precipitaciones en horas de la noche. En noticias de América Latina, el gobierno interino de Bolivia presentó una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por supuestamente haber cometido violación, trata y tráfico de personas. Los cargos fueron presentados ante la Fiscalía de La Paz por el viceministro de Transparencia, Guido Gustavo Melgar, y se da día después de que se conociera que Morales, presuntamente, ha estado manteniendo una relación sentimental con una menor de edad. En rueda de prensa, Melgar detalló que vecinos han denunciado haber visto un auto oficial de la gobernación de Cochabamba en el centro del país, el cual había sido reportado como robado. En ese momento, la policía detuvo a los ocupantes, entre ellos una joven de 19 años, supuesta pareja de Morales, y a su hermana, junto con el conductor. Además, durante la investigación se han encontrado fotografías, audios y mensajes de WhatsApp entre la joven y Morales. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció que militares venezolanos estarían triangulando armamento de Rusia y también de Bielorrusia para grupos armados ilegales en el país. Desde Bogotá, informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
El presidente colombiano Iván Duque reiteró su denuncia contra el gobierno en disputa de Venezuela por proteger al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que actúa en el denominado arco minero de Venezuela con la connivencia de las autoridades de ese país.
Tenemos información de inteligencia de mucho tiempo atrás, pero también confirmada que hay miembros de la Guardia Venezolana que están triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente de Rusia y de Bielorrusia, a esas estructuras en las zonas de frontera.
Sus declaraciones se dieron en medio de un conversatorio virtual con Álvaro Vargas Llosa de la Fundación Internacional para la Libertad, donde aseguró que el gobierno colombiano tiene información que Nicolás Maduro, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, busca adquirir armamento de mediano y largo alcance en Irán, que aún no ha llegado.
Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán.
Las acusaciones del presidente Duque fueron criticadas por miembros de la oposición en Colombia, como el representante a la Cámara del partido FARC, Luis Alberto Albán, quien dijo que el gobierno colombiano radicaliza y equivoca su política frente a Venezuela, lanzando acusaciones que debería sustentar en derecho.
Habría que decirle al gobierno que si tienen esas pruebas y esas evidencias, pues que actúen en derecho, como es el compromiso que existe.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que Colombia siempre está preparada para defender su soberanía e integridad territorial, pero recalcó que el país jamás ha sido una nación agresora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
De otra parte, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, dio a conocer la decisión tomada por el gobierno en disputa de Venezuela de restringir el ingreso de sus ciudadanos por el puente internacional de Simón Bolívar a partir del 21 de agosto. El cierre obedece al alto número de ciudadanos venezolanos que permanecen en el estado de Táchira, cumpliendo con las medidas de aislamiento. Desde el cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, cerca de 100.000 venezolanos han retornado de manera voluntaria a su país y cerca de 40.000 más están a la espera de poderlo hacer. Y la situación jurídica del expresidente colombiano Álvaro Uribe, así como las recientes acusaciones en su contra, son analizadas por un experto desde ese país suramericano, presentado por nuestro colega Pedro Corzo.
El coronel colombiano en condición de retiro, Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica, afirma que el arresto del expresidente Álvaro Uribe fue una decisión más política que judicial de la Corte Suprema de Justicia de su país. En momentos en los que los grupos irregulares del ELN y las FARC se están reactivando en contra de la estabilidad de la nación.
Pues mire, Pedro, la detención arbitraria que hizo la Corte Suprema de Justicia es una decisión política contra un colombiano a quien tienen en la mira porque en su momento fue el principal opositor que tuvieron los comunistas para avanzar en su plan estratégico, la toma del poder. Las repercusiones son impredecibles porque en el campo el ELN y la FARC están reactivando su actividad criminal contra los campesinos y contra los finqueros y contra los industriales y los comerciantes, y ante la insuficiencia del Estado para contrarrestar estas manifestaciones de violencia comunista pueden surgir reacciones impredecibles y que podrían incidir en que haya justicia por la propia mano y venganzas y vendetas y que el país vuelva otra vez a una espiral de violencia.
Álvaro Uribe fue dos veces presidente de Colombia y es el jefe del partido en el poder. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Guatemaltecos deportados retornan desde Estados Unidos luego de superar el COVID-19. Detalles con Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala.
Guatemala recibió el primer vuelo de deportados de Estados Unidos que estuvieron contagiados, pero que se recuperaron. Se trata de 126 hombres y una mujer procedentes de Alexandria, Luisiana, que llegaron con un certificado médico que garantiza que están libres del COVID-19. Stuart Rodríguez, director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, confirmó la información.
Es el primero que nos mandan con esas condiciones. El vuelo sí está guardado una cuarentena de menores días porque, como ya sabemos, están retornados, están positivos, pero están ya recuperados. Todos vienen en muy buena salud y el Ministerio de Salud tuvo las pruebas, los están viendo, los están evaluando.
Los migrantes permanecerán en cuarentena por 48 horas y serán ubicados en el albergue de migración y en hoteles, como lo han hecho con anteriores deportados. Rodríguez no descarta la llegada de más deportados recuperados.
Es posible que puedan haber más, casi seguro, pero estamos a la espera que nos lo programen.
Por su parte, la guatemalteca Desiree Quinteros considera que estos deportados deberían tener una cuarentena de 15 días para descartar cualquier posibilidad de que sean positivos.
Y luego de finalizar la cuarentena se debe de realizarles nuevamente el hisopado para comprobar que en verdad no estén contagiados.
Mientras, Alberto Morán pide que los deportados sean bienvenidos.
Este país también pertenece a ellos, entonces deben ser bien recibidos.
Por lo menos 134 deportados han dado positivo desde el inicio de la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tremenda fiesta, no solamente en Sevilla, por toda Andalucía, porque el Club Sevilla Fútbol Club levantó esta tarde su sexta, oyeron bien, sexta Europa League sin perder ni una sola, y esto en los últimos 15 años, derrotando al Inter de Milán 3-2 en Colonia, Alemania, para coronarse campeón del segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Pero recuerden, el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba, la final de la Champions League, el Bayern de Múnich de Alemania contra el Paris Saint-Germain, y este es por el trofeo más grande de todo el planeta en el fútbol a nivel de clubes. Muy bien, pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston no solamente derrotaron a los 76ers de Filadelfia 102-94, sino que tomaron ventaja en la serie 3-0. Así que los Celtics están a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda. También en los playoffs esta tarde, los Jazz de Utah aplastaron 124-87 a los Nuggets de Denver. Esta serie, 2-1 a favor del Utah Jazz. Los Raptors de Toronto también están a un solo paso de avanzar a la próxima ronda de la postemporada. Totalmente aplastaron a los Nets de Brooklyn 117-92, tomando ventaja de 3-0. Y en este momento los Clippers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas están a la mitad del tiempo. Una leve ventaja para los Clippers. Esa serie por ahora empatada a un juego por igual. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 7-2. El ganador fue Cool. 6 entradas, 2 hits, 1 carrera. 3 boletos, ponchó a 3. Así que los Piratas, que no están jugando muy bien, recibieron mucho apoyo ofensivo por parte de Reynolds, que impulsó 4 carreras. Moran con 3 hits y Bell con 2 imparables también. Los Marlins derrotaron a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana 3-2. El ganador fue Hernández. 5 entradas, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 6. Se destacaron en la ofensiva Villar con 2 hits y también Rojas con 2 imparables para los Marlins. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Tampa Bay Rays 6-5 esta noche. Y ahí Yandy Díaz la botó por el equipo tampeño, el cubano, conectó su segundo cuadrangular en 2 noches consecutivas, también su segundo de la temporada. Es más, el cubano tuvo 3 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas y 2 boletos negociados, pero fue demasiado poco porque por el Toronto, Gurriel Jr. impulsó 2 carreras con 1 doblete y también Grichuk, otra vez el héroe, con 2 hits y 1 impulsada. Mientras que Vladimir Guerrero Jr. tuvo 1 hit en 4 turnos al bate y la botó su 4º jonrón de la temporada en la victoria de los Azulejos de Toronto. Varios partidos que en este momento están a punto de terminar y posiblemente otro haya terminado en lo que estaba dando. Así también les quería decir que la serie completa de 3 partidos que se iba a jugar en Nueva York entre los Mets y los Yankees fue pospuesta por el coronavirus. 2 integrantes de los Mets dieron positivo y decidieron cancelar toda la serie. En el 9th inning, en este momento los Tigres del Detroit derrotando a Cleveland 10-5. A los Bravos de Atlanta están aplastando a los Phillies de Filadelfia 11-1. Los Orioles de Baltimore perdiendo en el 9th inning contra los Medias Rojas de Boston 8-5. Kansas City 5, Minnesota 1 en el 7th. En el 6th inning, Cardenales 2, Cincinnati 0. Los Medias Blancas de Chicago están aplastando 9-0 a los Cachorritos y vamos a ver cómo les ha ido a los cubanos en ese juego. Grandal con 2 impulsadas, 2 hits y 2 anotadas. José Pitu Abreu con 3 impulsadas. Y Robert Moirán con 2 carreras impulsadas. Vamos a ver quién la botó. Robert conectó su 6º cuadrangular de la temporada. Abreu, José Pitu Abreu también su 6º jonrón. Grandal conectó 2 jonrones en este partido. Así que los cubanos le están cayendo a palos a los Cachorritos. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El MINSAP registra 17 casos nuevos de coronavirus, alcanzando 3.582 contagios. Familias en Cuba piden a las autoridades no dar inicio aún al año escolar en los planteles. 1.235 cubanos ganaron la lotería de visas de 2021, una cifra notablemente menor a las anunciadas el año anterior. Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua denuncian que el régimen utiliza el poder judicial para callar a la prensa independiente. La Convención Nacional Republicana arranca el lunes de manera virtual. Está todo listo. El presidente Trump hablará para el cierre el jueves.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. En la consola digital de sonido, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este viernes 17 casos nuevos de coronavirus. Con estos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.582. El MINSAP informó la cifra total de fallecidos en 89 por el COVID. Al reportar una nueva muerte, se trata de una ciudadana cubana de 67 años de edad que residía en el municipio Arroyo Naranjo. Otros datos en el reporte son 540 casos positivos activos, 1.136 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 10 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000. Estas cifras, reiteramos, son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, familias cubanas piden a las autoridades de educación que el curso escolar todavía no inicie en las escuelas. Ivette Pacheco amplía.
La campaña Aulas Vacías, que se dio a conocer esta semana en las redes sociales, da voz a familias cubanas que están en desacuerdo con que el curso escolar comience el próximo 1 de septiembre, tal y como anunciara hace pocos días la ministra de Educación de Cuba. Yorciquelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y del delegada en Santi Espíritus de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, organizaciones que impulsan esta iniciativa, explicó a Radio Martí de qué trata.
Consiste en hacer videos. Muchas madres que no estaban de acuerdo con que el curso escolar comenzara por las malas condiciones que tienen las escuelas, que no tienen un lavamano decente, un baño decente, falta de cloro, con la gran rebrote que tenemos ahora en Cuba, el coronavirus constantemente, y muchas madres tienen miedo a que ese rebrote contamine a sus hijos.
Ya hemos tenido respuesta de muchos padres, asegura Sánchez.
Comenzamos antier, hemos tenido resultados porque incluso no pensábamos que los padres se sumaran, porque casi siempre estos asuntos de madre, incluso hay una bisabuela.
Precisamente en la página de Facebook de la activista Yorciquelín Sánchez aparecen posteados los videos enviados hasta este momento. Entre ellos llama la atención lo expresado por 2 abuelas cubanas.
Sí,
quedan mis nietos vivos, no a la escuela.
Ministra de Educación, yo soy abuela. Yo quiero mis tres nietos vivos, no al curso escolar.
Desde Guanabacoa, Arecia Pérez dijo a Radio Martí que la escuela a la que asiste su nieto reúne todas las condiciones para que mantengan la higiene necesaria.
Sí, por lo menos la escuela donde está el nieto mío sí la tiene.
Durante su reciente intervención, la titular de Educación, Ana Elsa Velázquez, comentó que se identificaron en la isla más de 1,000 centros donde existían dificultades para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, en los cuales, según precisó, se continúa trabajando. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un total de 1,235 cubanos ganaron la Lotería de Visas de Estados Unidos 2021, una cifra notablemente más baja que la del año anterior, cuando resultaron beneficiados 2,703 bajo el mismo programa. Cuba resultó tercera en la región por el número de ganadores, precedida por Venezuela, con 1,872 y Perú, con 1,559, según informó el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Los resultados del sorteo no significan necesariamente que la persona ganadora reciba una visa, sino que está calificada para recibirla. El Departamento de Estado recomienda que una vez seleccionada, la persona solicite la visa cuanto antes, en un periodo que comenzaría el 1 de octubre de 2020 y terminaría el 30 de septiembre de 2021. Y desde este jueves, la programación de la Mesa Redonda, que se transmitía por el canal de YouTube, ha sido suspendido por infringir la ley de exportación, según ha notificado la empresa Google al medio oficialista del régimen cubano. Los medios de prensa en la isla afirman que Google además les inutilizó las cuentas de correo tanto de la Mesa Redonda como de Cuba Visión Internacional. La Mesa Redonda ha sido suspendida de YouTube en otras ocasiones. En septiembre de 2019, la empresa Twitter suspendió varias de las cuentas de medios de prensa del régimen y del propio dictador Raúl Castro. En esa ocasión, cuando Radio Televisión Martí contactó a los representantes de la prensa en Twitter, la red social respondió que no se puede amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de varias cuentas. Más recientemente, en abril de este año, Twitter suspendió la cuenta del programa por violar las reglas de la plataforma. En marzo también de 2020, la red social bloqueó la cuenta de Prensa Latina. Y hablando de medios, desde La Habana, Luz Escobar, periodista del periódico digital 14 y medio, reaccionó al artículo Revictimizada mil veces, escrito por Javier Gómez Sánchez y publicado en el diario Granma. Dicho artículo, usando el discurso tradicional del Partido Comunista de Cuba, acusa a los medios y a personas que denuncian los feminicidios o la violencia de género de ser parte de la maquinaria financiada por Estados Unidos para la guerra comunicacional dirigida hacia la sociedad cubana.
Sí, bueno, es lamentable. Javier Gómez, que es la persona que firma este texto, hace como una, vamos a decirlo de la manera más decente, ¿no? Una defensa de los intereses del partido ante lo que ellos temen muchísimo, que es el despertar de la sociedad. Cada vez que hay un despertar de la sociedad civil independiente, ya sea defendiendo a los animales, ya sea la comunidad LGBT, o en este caso de la agenda de los asuntos que tienen que ver con la violencia de género, el gobierno saca su espada y, bueno, siempre desde sus formas mediáticas hace este tipo de textos que a veces está firmado por la redacción, otras veces por estos columnistas que ellos tienen. En este caso fue Javier Gómez. Para mi interpretación, o sea, según lo que yo pude ver del artículo, lo más notable que yo quisiera decir es que omite información valiosa para analizar este asunto. Él se va a Alemania, se va a Francia a citar cifras actuales cuando de Cuba solo puede citar cifras del 2016. Y aunque él matiza diciendo que bueno, sería bueno tener cifras actuales, no condena estas instituciones que deben desde Cuba contabilizar y fiscalizar este tipo de fenómenos que además están muy mal registrados por la prensa oficial que él representa y que además de eso no son reflejados en la agenda pública, no forman parte del debate público en los medios tradicionales que más se ven en Cuba, que son la prensa esta como el Granma o el Tu Rebelde y los medios televisivos que tienen un alcance nacional.
10:39, buenas noches a nuestra audiencia. Guantánamo, 28 grados Celsius, intervalos nubosos, sensación térmica de 31. Continuará la noche con alguna nubosidad mañana, comenzarán las malas condiciones del tiempo temprano a las 8. Ya hay pronósticos de algunas tormentas aisladas también en horas de la tarde y volverá a estar nublado en horas de la noche. En noticias de América Latina, organismos de derechos humanos en Nicaragua están denunciando que el régimen utiliza el poder judicial para intentar acallar a periodistas independientes. Vamos a Managua, informa Daliana Ocaña.
Defensores de derechos humanos en Nicaragua expresan preocupación por los constantes procesos judiciales que periodistas independientes enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes sandinistas. Un hecho que para el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas son ataques gubernamentales contra la prensa independiente que ha ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.
Estamos más que seguros que este es un ataque más a la libertad de expresión. Este es un mensaje que se le está mandando a los demás periodistas que hacen su trabajo con ética y con valores.
Su declaración se basa en que al menos dos periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra. La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, fue remitida a juicio luego de que la acusación por injurias y calumnias interpuesta por tres trabajadores del Estado fuera admitida en los juzgados de Bluefields en la región costera de Nicaragua.
Eso se puede notar la mala intención aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo.
En Managua, el director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana, también enfrenta acusaciones por delitos similares.
Es una situación más de lo que hemos siempre pensado la prensa independiente, igual que le pasó a nuestro compañero Calúa.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua porque embajadores, asesores presidenciales y ministros son algunos de los cargos importantes en el gabinete de Daniel Ortega, que son ocupados por gente que ha tenido serios tropiezos con la ley internacional. Noticia que nos llega desde Managua.
En el gabinete de gobierno de Nicaragua participan prófugos de la justicia internacional, como el caso más reciente, el del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, su esposa y sus dos hijos mayores, quienes además fueron nacionalizados nicaragüenses en 2019. El italiano Alessio Casimiri, condenado a 6 cadenas perpetuas. Mauricio Ghelli, embajador de Nicaragua en Canadá, acusado de intentar lavar 1.200 millones de dólares de la fortuna de su padre, Lugio Ghelli, pero además funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actos de corrupción y violación a los derechos humanos en Nicaragua, quienes ostentan cargos y funciones muy delicadas. Por ejemplo, la UAF, Unidad de Análisis Financiero, encargado de supervisar y prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas. Es dirigida por el sancionado Iván Acosta Montalbán, uno de los poderosos operadores de los negocios de Daniel Ortega. La doctora Marta Molina, máster en temas de corrupción pública, nos habla de este tema.
Es importante que sepamos que el señor Iván Acosta actualmente es el coordinador de la Comisión Nacional Antilavado, a pesar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó el pasado 22 de mayo. Aún así, él sigue coordinando esta comisión, que es una entidad de importancia para la ley contra el lavado de dinero, y todos sabemos que una vez que una persona entra a la lista de la OFAC es porque está catalogada como un delincuente a nivel internacional.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Venezuela porque continúan allí generándose reacciones tras el anuncio de la culminación de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno en disputa para modificar la Carta Magna vigente. Álvaro Algarra amplía.
3 años después de su instalación, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la denominada Asamblea Nacional Constituyente creada por el oficialismo será disuelta tras las elecciones parlamentarias previstas.
La Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar hasta diciembre, ya así lo ha decidido, de manera autónoma, utilizando sus poderes.
Tras el anuncio, el analista político Carlos Luna expresó a La Voz de América que la única labor que tiene el ente no la ha cumplido, que era la redacción de un nuevo texto constitucional y a su juicio cumplió otra función.
Se utilizó la Asamblea Nacional Constituyente primero como un muro de contención y como un bypass a todo lo que tiene que ver con la capacidad efectiva de poder de la Alternativa Democrática de bloquear las iniciativas de parte del Ejecutivo madurista. Vamos a llegar al mes de septiembre del año de 2020 y todavía no hay resultados.
La legisladora opositora Delsa Solórzano, por su parte, indicó que el pueblo nunca aceptó las intenciones expresas del sector oficialista.
Tristemente, para nuestro país, debemos decir que esa instancia creada de manera ilegal e inconstitucional no tuvo ninguna utilidad distinta a pretender darle soporte a la dictadura.
Hasta el momento se desconoce en qué porcentaje el órgano conformado por más de 540 integrantes ha avanzado para la creación de una nueva Carta Magna. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y nuevamente la clausura del año escolar es centro de la polémica en Bolivia en medio de un nuevo repunte de casos del coronavirus. Desde Bolivia amplía Fabiola Chambi.
Un fallo constitucional determinó dejar sin efecto el cierre del año escolar que decidió el gobierno interino de Bolivia el 2 de agosto como medida para precautelar la salud de los niños y jóvenes ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esta sorpresiva decisión fue rechazada por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
Esta es una solución política, no jurídica, no va a quedar así. Vamos a denunciar ante la Fiscalía. Esta ha sido una resolución dictada por el MAS desde Buenos Aires para crear confusión en la Bolivia educativa.
Según este fallo de la justicia, hay un plazo de 10 días para que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, presente una política integral que garantice el derecho a la educación. La defensora del pueblo, Nadia Cruz, celebró esta determinación.
Convoco al ministro de Educación a cumplir el fallo. Acá el tribunal lo que le ha señalado es que ustedes, como órgano ejecutivo, han lesionado y han violado el derecho a la educación.
En medio de esta disputa crece la preocupación de los padres de familia por la incertidumbre generada sobre el futuro de los niños y jóvenes. Mientras tanto, Bolivia registra un tercer repunte de contagios en esta semana con 2.031 casos, uno de los números más altos en 5 meses de la pandemia. El departamento de La Paz es uno de los más afectados, por lo que el alcalde Luis Revilla anunció.
Uno de los objetivos del megarrastrillaje es más bien identificar a los asintomáticos. Entonces también vamos a ir a las zonas donde en este momento no tenemos casos.
A la fecha, el Ministerio de Salud reportó 106.065 casos de COVID-19 y 4.305 muertes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
10:47, avanzamos 28 grados a esta hora en Santi Espíritus. Hay nubosidad en el área, sensación térmica de 31. Los vientos soplan a 10 kilómetros por hora. Continuará así el resto de la noche. En buena parte de este sábado también tendremos la presencia de nubes opacando el sol en Santi Espíritus. Ya en la noche, hacia las 7:38 de la noche, habrá tiempo de tormenta. En noticias del mundo, centenares de personas, periodistas y demás empleados de la televisión estatal de Bielorrusia se han declarado en huelga en medio de una creciente ola de protestas contra los que califican de fraudulenta las elecciones en las que Alexander Lukashenko fue dado como ganador una vez más. Trabajadores que participan en el paro, a los que se sumaron periodistas de un importante diario bielorruso, dijeron que no pueden tolerar más la prohibición oficial de reportar la verdad sobre la brutal represión contra los que protestan. La policía ha estado y ha arrestado violentamente a unos 7.000 manifestantes. Ha dispersado las protestas con balas de goma, granadas, aturdidoras y garrotes, con el saldo de al menos 3 personas muertas y numerosos heridos. También han sido detenidos periodistas independientes y extranjeros, algunos de los cuales han sido golpeados, sus equipos dañados y confiscadas sus tarjetas de memoria, según denuncian. Y Amnistía Internacional, por esta razón, ha exhortado a las autoridades de Bielorrusia a que pongan fin a los abusos a los que someten a su propio pueblo y les recuerda las obligaciones a las que están sometidos bajo el imperio de la ley internacional de respetar el derecho a la libertad de expresión. En respuesta al anuncio de que el fiscal general de Bielorrusia diera comienzo a un caso criminal contra el Consejo de Coordinación, una nueva institución formada por dirigente de la oposición, Bruce Miller, director adjunto de Amnistía Internacional para el Este de Europa y Asia Central, ha declarado que no conformes con haber arrestado a miles de manifestantes, torturar a los detenidos y golpear a periodistas y médicos, las autoridades de Bielorrusia ahora acusan a pacíficos dirigentes de la oposición. Para Amnistía Internacional, todo esto demuestra fehacientemente hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen de Alexander Lukashenko para continuar aferrado al poder. Y mucha atención, por primera vez en su historia, la Convención Nacional Republicana se apresta a sesionar de manera virtual a partir del próximo lunes desde Charlotte, en Carolina del Norte, que culminará el jueves con el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los republicanos dominarán la escena luego que los demócratas nominaron así a su convención en el ex vicepresidente Joe Biden la responsabilidad. Será el contrincante del presidente Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La convención republicana contará con discursos de sus luminarias y de la primera dama, quien hablará el martes en horas de la noche. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence tiene previsto dar su discurso el miércoles, mientras que el cierre estará a cargo del presidente Trump, quien tomará la palabra el jueves en horas de la noche. Tras el cierre de la convención republicana el jueves, dará inicio a la campaña electoral que se presenta como muy polarizada entre ambos candidatos y sus proyectos de gobierno. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado este viernes que espera que la pandemia del COVID-19 dure menos de 2 años y sea menos longeva que la gripe española del año 1918, que causó decenas de millones de muertos. En ese mismo lapso de tiempo, según ha señalado el director de la organización, Tedros Adhanom.
Tenemos la desventaja de la globalización, la cercanía, la conectividad, pero una ventaja de mejor tecnología. Por lo que esperamos acabar con esta pandemia en menos de 2 años, especialmente si podemos unir nuestros esfuerzos y con unidad nacional, solidaridad global, eso es realmente clave. Utilizando al máximo los recursos disponibles y confiando en que podamos tener herramientas adicionales como vacunas, creo que podemos acabarla en un plazo más corto que la gripe de 1918.
Y a propósito, durante los primeros 7 meses de 2020, Estados Unidos ha registrado unas 215.000 muertes por encima de lo habitual, de acuerdo a la más reciente cifra de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, lo que sugiere que la cantidad de vidas perdidas por el coronavirus es significativamente mayor que el número oficial, 174.761. Además, más de la mitad de los muertos son miembros de minorías, afroamericanos, hispanos, nativos americanos y, en un marcado grado no reconocido hasta ahora, asiáticos americanos. La nueva cifra del CDC ponen de manifiesto una marcada disparidad. Las muertes entre las minorías durante la crisis han aumentado mucho más que entre los blancos. Las autoridades de salud pública saben que, desde hace tiempo, algunas muertes por coronavirus, especialmente en las primeras etapas, se atribuyeron erróneamente a otras causas y que la crisis puede haber provocado indirectamente la pérdida de muchas otras vidas al impedir o disuadir a las personas con otras dolencias graves de buscar tratamiento. Y médicos del hospital de Siberia, donde el político opositor Alexei Navalny permanece en coma después de una sospecha de envenenamiento, han permitido a su familia transportarlo a un centro médico en Alemania, ha dicho hoy el médico jefe adjunto del hospital. Navalny, de 44 años, es un fuerte crítico del presidente ruso Vladimir Putin. Fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Omsk el día jueves. Sus partidarios creen que fue envenenado y que el Kremlin está detrás, aunque los casos médicos y los rusos dicen que esto no aparecía ser este caso. Un avión con especialistas alemanes y el equipo necesario para trasladar a Navalny para recibir tratamiento en Berlín aterrizó en el aeropuerto de Omsk el viernes en horas de la mañana y ha despegado. Los hermanos declararon a Navalny apto para volar en el avión médico especial, por lo que la parte rusa ha dicho que otorgarían permiso. El vuelo desde Omsk a Alemania está programado para este sábado en la mañana. Y a las 10:53, tiempo de escuchar a la doctora Marixa Fuentes con su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta. Muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ella se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción, noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo, novedades de Katy Perry, noticias del grupo sueco ABBA, esto y más nos trae Alejandro Escalona.
La cantante Katy Perry publicó este jueves una nueva canción de su próximo álbum que lleva por título What Makes a Woman. El álbum titulado Smile es el sexto trabajo discográfico de estudio de la cantante estadounidense que será lanzado en agosto 28 por Capitol Records, 3 años después de su predecesor Witness. Previamente se publicaron 2 canciones, Smile y Daisies, del nuevo álbum. Smile también incluye 2 sencillos grabados por Perry el año pasado, Never Really Over y Harley Is in Hawaii. Katy Perry dice que el álbum es un viaje hacia la luz con historias de resiliencia y esperanza. La estrella de ABBA y empresario sueco Björn Ulvaeus dijo que producciones musicales de gran escala como Mamma Mia tendrán que reducirse en un mundo post-coronavirus. El artista de 75 años, que coescribió éxitos como Waterloo y Dancing Queen con su compañero Benny Anderson y el manager de la banda Stig Anderson, ha pasado el aislamiento diseñando formas de poner en práctica el distanciamiento social en los teatros para que Mamma Mia y Mamma Mia The Party puedan reabrir pronto. En entrevista con Reuters desde su retiro en una isla cerca de Estocolmo, el cantante agregó que espera con ansias abrir en enero o febrero de 2021 si es que tiene suerte. Al respecto, añadió que los musicales grandes son tan caros de producir que se necesita al menos 80-85% de capacidad de teatros para cubrir gastos, pero que con las limitaciones al 50% de capacidad por la pandemia, eso significa que las producciones tienen que ser más modestas. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. En Washington, Alejandro Escalona.
Hasta aquí las noticias, amigos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radio Martí Noticias de las 10 de la noche. Estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola de sonido, sala de redacción Ivette Pacheco y Donidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Muy atentos a nuestras emisiones del fin de semana para llevarles detalles de lo que es la tormenta tropical Laura que se acerca por el mar Caribe. Muchas gracias. Feliz noche, feliz fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 en los 7,335 y en los 7,435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.